La Llama School pierde dinero en Morros de Nutria, el segundo mejor podcast de La Llama School.
¡Huepa! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Soy David Martos, guionista y podcaster, valga la redundancia. Esto es Morros de Nutria, el sitio donde trato de juntarme con compañeros de oficio que admiro y con los que de algún modo he coincidido para descubrir cuál es su sketch y su bloque de stand-up preferido. Como sabéis, todo ello producido por La Llama School, la mejor escuela de comedia online, donde por solo 14 euros al mes podéis acceder a todo tipo de masterclass y cursos sobre humor, incluso uno nuevo buenísimo sobre cómo usar tu voz, cómo vocalizar y cómo no trabarte, curso que claramente a mí no me hace falta, como se ha podido comprobar en los 10 últimos capítulos de Morros de Nutrio y ahora mismo. Hoy me hace feliz que se haya unido a este Morros una de las cómicas más divertidas que he visto en directo, con quien hemos coincidido algunas veces en la radio y una tarde de septiembre de Madrid en la cual decidimos quedar a las 6 para tomar algo en una terraza de La Latina y tardamos exactamente 45 minutos en encontrar un sitio que, como no, terminó siendo un interior, pero esa travesía ¿sí? nos unió. Irene Vinovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien estoy. Muchas gracias por invitarme, David.
No, joder, esa travesía por el desierto que fue como, tú eres de Barcelona y dijiste, estoy en Madrid y tal, voy a quedar con gente que esté allí, y nosotros representaba que dominábamos la zona y quedamos Exacto. en el peor sitio posible.
Pero si te acuerdas, lo bueno también fue que quedamos en un sitio, entonces no había mesa afuera, dimos un rodeo enorme por toda la ciudad básicamente buscando sí, terraza. Sí. Y al final terminamos en el mismo sitio.
Sí,
dentro,
sí,
pero en el mismo sitio.
Dentro, y había una mesa fuera, libre, sí. Y la camarera nos dijo, no podéis ir por aforo. Sí. Y no entendíamos el concepto. Por aforo, ¿qué quiere decir? Y que era como una excusa para todo, ¿no? Para dejar a alguien. No eres tú, es por aforo. No,
Exacto.
Valía para todo.
Sí.
Espectacular. Y hoy me flipa que esté aquí también un humorista brillante y genial a quien tuve la suerte de ver pasar el leitmotiv haciendo un sketch mítico con Berto, el de las rodillitas de Berto, y con quien es la segunda vez que charlo con un micro delante. La primera fue cuando le entrevistamos con unos compañeros de la universidad en el sitio más inquietante en el que seguramente le han citado, que es un bar de Barcelona llamado El Bosque de las Hazas. Álvaro Carmona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Hostia, no me acordaba de aquello. Sí, sí, vaya sitio Normal. Para hacer una entrevista, ¿eh?
Sí, sí, no tenemos...
¿Tú conoces, Irene, ese sitio?
Sí, no he estado nunca, pero me ha hablado de él. O sea, es un
bar con árboles dentro sí. del bar.
Una fantasía, ¿no?
Sí, 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 lo llaman el bosque de las hadas, ¿no?
Sí, sí, exacto. Y hay como motivos de, bueno, unas hadas hechas como de cartón o no sé de qué material, colgadas por los troncos. Y,
¿cuál era la idea detrás de citarle?
Es muy... El feeling es función de fin de curso con presu, pero, ¿sabes? Algo así.
De zona alta, ¿no?
Totalmente,
algo así,
tío.
Algo así. Un colegio privado.
Sí, sí. Y claro, recuerdo que, claro, luego has ido viendo como... entrevistas de gente donde te cuentan lo importante es generar un ambiente, ¿no? Que el invitado esté relajado y tal. Nosotros éramos unos tipos de universidad que éramos fans de Álvaro y dijimos, va, tío, quedamos allí y tal. Y de repente era muy inquietante todo. Debías vivirlo
claro,
como...
Claro, claro. Durante esa entrevista yo solo pensaba, esta gente... Me va a matar.
Pues nada, para situar a todo el mundo, ya vistas que nuestras quedadas no suelen ser muy normales, a Irene la podéis ver sobre todo en bares y teatros de Barcelona, ha colaborado...
En bares,
¿no?
Y teatros, madre mía.
Suena fatal, ¿no? Como realmente presentación.
Puedes ver por los bares.
Lo puedes ver en bares. No, no. Ha colaborado recientemente también en la Zona Franca de TV3 y ha sido testigo de una de mis situaciones más tensas que he vivido últimamente, que es cuando la llamé para el podcast, abrí sin querer mientras la estaba llamando una puerta de emergencia de un plato de Movistar, sonó una alarma infernal y vino a perseguirme un guardia de seguridad, como si él fuera Llarena y yo Puigdemont, y a todo esto tú al teléfono todo el rato. Que era como...
para sí, esto, fue bastante para salir a este. Como,
sí, sí, claro. Sí. Este
miércoles. Veo que se lo toma muy en serio, pero a lo mejor está llegando demasiado lejos, ¿no? Como,
no, 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 es no. Que mi imagen era estar hablando contigo y ver la persona de seguridad muy lejos viniendo corriendo hacia mí. Y yo, buah, es que claro, no, joder, no quiero ahora tampoco colgar, ni quiero que...
Qué educado, ¿eh? Qué educado. Yo, como que te llevan en comisaría y es como, sí, deténme, lo que sea, pero es que no la puedo dejar colgada, es que... esta chica.
A lo mejor sí, exacto. Sí, deberías intentar.
Sí, estoy invitando a un podcast. Un momento, por favor. Y hubo un momento en el que, claro, el guardia ya había llegado donde estaba yo y le hice como señas de estoy al teléfono y me dijo, no me importa, me espero. Y no sé si...
Y acabamos la conversación.
Sí, creo que te dije, bueno, Irene, ya
me... Me encanta hacer un delito y luego cuando vienen a por ti es como... ¿Sabes? Y el otro, sí, hombre, por supuesto.
Por supuesto. Claro, primero claro. Es lo primero. Que es para un podcast.
Claro.
Sí, es para un podcast, hombre. Claro. Sí, claro, pero
el podcast es lo primero. 2023. El podcast es lo primero.
Pero la actitud del guardia era un poco, ¿sabéis? Cuando en el cole era rollo, no saldremos de aquí hasta que no salga la persona que ha hecho tal. Pues era como, sí, tú llama lo que quieras, yo tengo toda la paciencia del mundo. Nada, luego solo se ve que interrumpí un programa que estaban grabando de Fórmula 1 y tuvieron que volver a grabar ese trozo. Y me pidieron parte, bueno... Fue todo un percance.
Pero, sí. O sea, ¿te van a poner una multa por eso?
No lo sé, todavía no. Es que es tan reciente que todavía no ha llegado. Yo he avisado a producción del programa donde estoy yo, en plan, ¿os va a llegar un parte de seguridad? Es mi culpa. Bueno, fue... A mí me compensa.
Hoy en día, un podcast es más importante que la Fórmula 1.
Sí.
Hace 6 años estaban ahí, pero hoy en día... hoy en día un podcast...
A mí me compensa, sí.
Todo el mundo oye podcast, no todo el mundo ve la Fórmula 1.
Eso es. Gracias. Voy a apuntarme todo esto para cuando tenga que recurrir la multa.
Para mí es súper fácil defenderme de un delito que no es mío. A mí me da igual. Claro, yo puedo hacer todos los chistes que quiera.
Llévate a Álvaro.
Te llamo de abogado, ¿no? Sí, el acusado como andando
empecé,
como...
Empecé derecho yo. Hice,
¿ah, sí?
Hice algunos años. ¿No sabías esto?
Sí, no. Sí. Oh.
Sí, pero obviamente no era para mí, como se demuestra en el minuto que llevo siendo tu abogado.
Sí, encarcelado, joder.
Porque estaba perdido en la vida.
Eso no, en el bosque de las hadas no nos lo contaste, no salió por lo que sea. Y hablando de podcast, creo que Irene, tú también estáis preparando uno con Abby, dueña y madre de Dragones de la Llama, y Raquel, ¿no?
Herbal, sí. De hecho, ya grabamos el primero la semana pasada y lo vamos a hacer cada sábado a la 1 con público en La Llama. Sí, el primero ya fue con público y es un formato, ya tenemos una temporada el año pasado, pero este año nos hemos currado un poco más el formato, está más estructurado y la verdad es que quedó muy guay el primero. Para ser el primero y lo... queda mal decirlo, pero no lo llevamos muy preparado, era como vamos a hacer una prueba con eso, a ver qué sale. Y quedó muy guay.
Joder, qué bien. Hostia, pues muchas ganas. A ver, ¿cuándo se emita? Recomendación, no abráis puertas de seguridad antes de grabar. Y oye, a Álvaro le conoceréis todos por escribir y dirigir la serie nominada a los Emmy Gente Hablando, por sus intervenciones en la época de La Sexta de Buenafuente, por su hit como Da Flower, Huesca, la capital mundial, ciudadela que hicisteis el encendido de luces de Navidad, antes que Abel Caballero en Vigo.
No ya... es, todo eso no es verdad, eso de Huesca no...
Eso que has dicho, eras tú.
Es como un pasado que has soñado, ¿no? Esto ha ocurrido. Y a partir de ahora, Álvaro, a quien conoceremos como persona que acaba de estrenar gafas.
Es verdad, sí, por aquí las tengo. ¿Sí? La verdad que hice mi bloque de las gafas el otro día cuando... Irene, ¿tú no me has visto las gafas? No me has visto con gafas. Pues
sí, semanas... sí las he visto, pero no he visto tu bloque de las gafas.
No,
mi bloque
de las gafas.
Ah, vale.
El otro día estuve en Madrid hace un par de fines de semana y llevaba las gafas y no sé. Y bueno, no sé. Empecé a hablar de la maravilla que es llevar unas gafas y estuve como 10 minutos... hablando de las gafas, metiéndome con todo el mundo que no llevaba gafas, metiéndome también con la gente que llevaba gafas como David, que no, sí, me había, que no me había dicho lo maravilloso que es, y me elegí como el adalid de las gafas, y, sí, y yo les dije, voy a ser vuestro líder, pues, y mira, no las llevo, pues mira, sabes que me las voy a poner.
Buah, es que fue increíble, de verdad. Era...
¡Qué bueno!
Sí, y además es que tenía mucha razón, como persona que llevo gafas, buah, mira, es una...
Ahora es verdad que no las necesitas. Uy, pero se ve el reflejo, ¿no?
Sí, un poco.
¿Ves? Es que las gafas son una mierda. Ni un segundo he durado con ellas. Es que no me achufa.
Pero era muy bonito, por los que hace años que llevamos gafas, ver tu entusiasmo de novato en las gafas, y como alguien que lo vive por primera vez. Entiendo que es como con los padres que tienen hijos, que reviven...
Era el primer amor. Claro. Era el primer amor. Además, estaba también Ana Boyero. Bueno, ¿podemos hablar de esto? Esto es un rollo.
Sí.
Pues estaba Ana Boyero y me dice... Pero tú, ¿de qué vas? Si eres un novato de gafas, seguro que llevas la gamuza. Y dije, pues sí, sí que la llevo. Eso es de primero de gafas, eres un novato. Entonces yo digo, pues ¿sabes qué? Pues hago el bautizo. Y entonces cogí la gamuza y digo, y la tiro. Y David, que estaba a mi lado, pensaba que era una broma. Y yo la tiré de verdad.
Como de un mago, ¿sabes?
Y entonces hago así. Y David y Leticia me miran, ven que ya no la tengo y dicen, ¡guau! ¿Cómo has hecho eso? Pensaba que había hecho un truco de magia y solo la había tirado y era como, ¿cómo? Pero, a ver, y me cogieron las manos como, ¿dónde la has puesto? Y yo, que la he tirado de verdad.
Claro, es que en mi cabeza no entraba la idea de que hubieras malgastado un paño de gafas.
Yo por ser, bueno, por, yo quiero...
Como
yo
catalán,
quiero
¿eh?
Ser, yo quiero ser gafero,
claro,
profesional.
Dijeron, sí, sí.
Que la gamuzas de novato.
Tienes que deshacerte de esto, ¿no? Lo primero que hay que hacer.
La tiré. Está
muy bien.
Mi
truco de magia involuntario. Pero sí, sí. Tan bonito. Fue como ver la reacción de un niño. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo? Y me cogieron las manos. Es como, pero... No, que la he tirado de verdad.
Nada por aquí, nada por allá. No, pues espectacular. Sí. ¿Tú llevas gafas, Irene, en algún aspecto de tu vida? Deberías. Aunque...
No veo súper, súper bien, pero de momento voy estirando.
Piensa
es que es increíble porque de repente las cosas tienen como una forma mega definida. O sea, el color de una cosa acaba y empieza el color de la otra y no se juntan. De hecho, ahora que claro, estoy montando una serie que he estado grabando y he rodado también una serie, Irene sale en la serie, sí, y ahora pienso como, qué irresponsable he sido de hacerlo sin gafas, porque
pero claro,
no tengo un pimiento.
Has rodado sin gafas y montas con gafas.
Con gafas, ahora de repente.
Porque me la han puesto ahora, porque... Claro, todo el rato que estoy ahí con las gafas es como, este director, no veía, eres un burro, pero ¿cómo digo por bueno eso? Si no está nada a foco. Y ahora es que, claro, yo me pongo así y es como, pero ¿y eso? ¿Pero qué basura? Entonces, cuando es muy malo, monto sin gafas, cuando veo que me voy a enfadar mucho.
Eso es para lo que pueda pasar, ¿no?
Es que yo decía como... Tengo una tele a 4K, pero yo nunca he visto a 4K. Ahora veo.
Claro, no va en consonancia. Piensa, Irene, también en toda la riqueza facial que te pueden dar unas gafas, ¿eh?
Sí, ¿no? Mucho juego.
Exacto.
David me enseñó esto que me flipó, que es como... Alguien te dice algo, ¿vale? Espera, es que no quiero que tenga reflejo. Alguien te dice algo y tú... quieres hacerle ver a esa persona que, exacto, ok, que lo que te dice es importante, pero déjame un poco en paz. Entonces, alguien te dice algo y tú haces como...
Exacto. Es quitarse las gafas y ponerse
infalible.
Los dedos en la nariz. ¿No? Exacto, sí. Es duro. Sí, ¿ves?
La voy a tener solo de pro, ¿vale? Si os parece.
Patilla en la boca. Exacto.
Patilla en la boca.
Y hay alguno que no hace falta ni quitarte la gafa, que es solo... Mirada reprobativa
de
mirar por debajo,
por
encima del cristal.
Yo me las ajusto así, pero me gusta una cosa que hace Yunez. Yunez se las ajusta así.
Desde abajo arriba.
Como hay como un gatito raro, extraño. Yo hago así, que es tan perfecta, pero hago como un círculo aquí, como... Wow.
No, es todo un universo.
Y bueno, claro, y el really.
El really, exacto. Totalmente. Para mí, claro, hay diversos tipos, el mirar por encima muy sutil y el really ya es como un nivel mucho más exagerado. A la sutil la llamo la mirada de Dumbledore, que es un poco reprobativa, como estás seguro de eso que estás a punto de hacer.
Harry.
Siempre se mira por arriba, no hay nadie que haga como...
No, sí, esto es más de señor mayor, de ponérselas aquí como para leer.
Sí.
Algo que... Sí, ¿verdad?
Es tratamiento de gafas de sol a unas gafas normales, que no cuadra.
Exacto, ponértelas encima de la cabeza.
Bueno, y el Jurassic Park, que es cuando ves al dinosaurio las manos temblorosas como quitándote las gafas.
Hace con las dos, ¿no? Sí. El personaje
es... Sí, con las dos, como... rollo...
El Jurassic, es verdad, el Jurassic, claro. Es increíble.
El Jurassic, ahí habría que hacer un, sí, sí, un bloque solo poniendo nombres a distintos movimientos de gafas.
Un podcast.
Pues nada, bueno, hasta aquí podcast. El podcast de las gafas, espero que lo hayáis disfrutado. Ahora, sobre todo, ¿sabéis esta gente que es padre o madre y sí. no puede hablar de otra puta cosa? Pues mí es esto.
Hoy en eBooks, 3 en un burro, por Álvaro Carmona. Maravilla, pues nada, antes comentabais que los dos habéis coincidido en la serie y de aquí un poco el nexo de unión vuestro. Además, los dos habéis hecho stand-up en bares y teatros,
bares.
¿No? En bares y teatros y de forma muy guay los dos. Y antes de entrar en materia, me gustaría justo destacar algunas cosas vuestras que al verlas en su momento me gustaron mucho. En tu caso, Irene, es un fragmento del monólogo que hiciste para Phi Beta Lambda, a quien nunca se agradecerá lo suficiente el curro por grabar stand-up en España.
Y también hecho y con esa actitud, sí, sí.
Joder, sí, y con el trabajo que implica, que es sí. complicadísimo.
Pero bueno, claro, también es verdad que lo hicieron porque, joder, se hicieron ricos con el Fiber.
Claro, ahora están todos en...
son millonarios,
en pisos,
los tres.
Sí, sí, sí.
Mansiones en Salamanca, totalmente. Y aquí cuentas justo en este fragmento, Irene, que compraste un coche que no te arrancaba y te pasó esto. Mira, vamos a verlo y escucharlo.
Entonces llamé al servicio técnico y vino un mecánico, bajamos al garaje y nos lo quedamos mirando, que es algo que hay que hacer al principio, como es este. Vale. Y me dice, ¿puedes levantar el capó? Y digo, ¿y tú?
Muy, muy identificado, ¿eh? Con este momento.
Y me dice, vale, dame la llave. Ya sé. Le di la llave y él abrió la puerta, tocó una palanca que hay detrás del asiento y el capó se abrió. Entonces fue delante, como colocó como unos cables en la mecánica de todo lo que sería el motor del coche, no sé qué. Me dice, toma la llave, arranca ahora. Yo voy a arrancar el coche y el coche arrancó. Perfecto. Me dice, vale, pues déjalo como funcionando 20 minutos, así se carga la batería. Yo aquí he terminado, esto te entra por el seguro, toma un calendario, puedes lamer la ropa interior de esta persona para revelar sus genitales y ya me voy. Y le digo, un momento. Digo, ¿me devuelves la llave del coche? Y me dice, está puesta porque el coche está funcionando. Me sentí tan tonta, en serio, me sentí tan tonta que, no sé, le dije... Perdona, o sea, supongo que a veces encontrarás a gente como yo, ¿no? Que a lo mejor no controla mucho. Y me dice, no. ¡Me dijo que no! De verdad.
Guau, empatizo tanto.
Me dijo que no. Fue como un no mecánico. Fue no. Se convirtió en moto y se fue. Diga, vale.
Bravo. Hostia, es que a mí me pasa contigo, Irene, que tienes como un delivery tan gracioso que podría no entender lo que estás diciendo y me haría risa igual. Pero en este caso, como entiendo el castellano...
Entender... hostia, pues hay una cosa fascinante con esto, es que puedo hablar de esto, es bueno, es comedia, sí. La gente le interesará. Que oí que a Jon Stewart, en el podcast que tiene, como que cuando terminó el programa, se fue de vacaciones y tal, y coincidió que él y Chappelle estaban en, diría que era Dinamarca, ¿vale? Mm. Sí, creo que era Dinamarca. Entonces dijeron, oye, vamos a un club de comedia y nos subimos, allí la gente entiende el inglés, pero también hablan en un idioma que ellos no tienen ni idea. Dice, y estábamos allí y empezamos a ver comedia, cosa que no habían visto nunca, en otro idioma. Y dice... Justo antes de que viniera el chiste, sabíamos que eso era un chiste en otro idioma.
¡Oh, qué bueno!
Estamos ahí y justo cuando dice la frase, como una milésima antes de que la gente se riera, o sea,
detectas.
A la misma vez que la gente cogía esa información, sabía que era un chiste, en plan de, ahora ahora se va a reír. Y se reían. Como hay una cosa
de tempo, quizás,
no sé, de la manera de atacar las palabras cuando te la juegas, que, y a él decía que le fascinó. Y recuerdo esto, pensarlo, porque creo que nunca he visto comedia o en inglés o en castellano, ¿sabes? Nunca he visto comedia en un idioma que no tenga ni idea.
Ya, es verdad.
Pero pensé, tiene todo el sentido. Que por eso ahora cuando has dicho lo de en otro idioma, pues he pensado en esto.
Sí, sí, totalmente. Bueno, Andy Kaufman también tenía como el bloque este, que era como intentar hablar en tono de comedia en un lenguaje inventado. Y la gente se reía igual. Y hacía como los tonos de... como lo que dices tú justo ahora, la premisa era serio, bueno, y de repente en el remate ya ponía caras y favorecía por tono de voz, y entonces claro, la gente se reía sin solo de ver el acting, pero
es como con los bebés, ¿no? Prácticamente.
Sí,
lo cual demuestra que el guión no importa una puta mierda. Si algo sacamos de esta anécdota, las palabras dan igual.
Estoy totalmente de acuerdo que la actitud y la manera como dices las cosas es el 80% de la comedia, desde mi punto de vista, más que lo que estás diciendo muchas veces.
Yeah. Yo recuerdo que cuando actuaba pensaba, es 50-50. Para mí, la mezcla era. Yo pensaba, es 50% material. 50% la seguridad, ¿sabes? Seguridad en ti.
Y la actitud.
Bueno, sí, lo pongo todo, ¿no? La actitud, tu personaje, lo que sea, y el 50%. Y pensaba, si escribes increíble y eres un patán, pues más o menos lo puedes hacer. Tienes
lo
un
salvas. 50,
un 53. Sí. Y si eres, porque habremos visto también a cómicos que son todo personalidad, pero el texto es como, pero si esto es un mojón. Y también, pues esto, lo defienden. Pero ahora que han pasado algunos años, pienso, creo que me inclino más por lo de Irene, que no es 50-50, que igual no 80, no diría 80, pero sí igual, yo qué sé, pues 70-30 o 60-40 más o menos. Pero,
totalmente.
Pero sí que, porque, o sea, por muy bueno que sea tu texto, es que...
No, de hecho, no... me pasó una cosa... Didi, perdona.
No, que creo que si tienes un texto de 10 o tienes una personalidad de 10, hay muchas más posibilidades de que te vaya bien con la personalidad con la personalidad que solo con el texto.
Totalmente.
Pues precisamente el día que grabé Fibeta, yo grabo los primeros 7 minutos más en castellano y luego me paso al catalán.
Sí.
Pero yo de normal actúo en catalán. Entonces, aquel día fue el primer día que mucha gente me vio por primera vez actuar en castellano. Véase, es que me acuerdo específicamente de Andrea Farina, que es un cómico, es italiano, pero vive aquí en Barcelona, pero no habla el catalán. Quizá lo entiende más o menos, pero no. O sea, aquel día me ve actuar en castellano y me comentó, hostia, ya me hacías gracia, pero hoy lo he entendido todo por primera vez. Me ha hecho mucha más gracia. Obviamente me ha hecho más gracia, pero era el primer día que me veía al completo y era como, yo ya sabía que era, molaba, o que a mí me gustaba lo que estabas haciendo simplemente por el hecho de verte, pero no entendía todo y me parecía gracioso. Y luego, vale, si le añadas este 30, que los chistes a lo mejor también le hicieron gracia, pues ya tienes el pack completo, pero sí fue interesante.
Es que el texto mola, ahora no quería quitarle valor tampoco porque está muy guay, realmente es una situación en la típica cuando alguien te habla, es experto en su campo y tú no, esa superioridad moral de que tienes que entender o supone que tienes que entender muchas cosas, pasa con los informáticos también, porque ¿qué memoria RAM tiene tu ordenador? Y es que no lo he mirado nunca, de verdad, y te miran como, ¿en serio? Y es como, no, tío, no, yo no...
No es lo mío.
No me dedico
claro,
a esto, claro.
Yo creo que también puede tener algo que ver el hecho de que nosotros sobre igual más, David y yo venimos del mundo del guión, Irene más del mundo de la actuación, pero para mí el texto yo no le doy tanta importancia porque para mí probablemente no sea tan complicado, ¿sabes? No sé si me explico.
Como es lo que te sale fácil, ¿no? Digamos.
Claro, siempre piensas yo, por ejemplo, con lo de elegir los sketches es que... Para el programa, pues he estado revisando algunos del Saturday y tal, o hay una actuación de una intervención de Kristen Wiig, que Kristen Wiig también la eligió alguien aquí cuando presenta con Steve Carell los premios.
Exacto, en los Globos de Oro del 2017, Pilar de Francisco escogió.
Claro, pues Pues hay una intervención que hace de Rebeca Larroux, que es una experta en citas con
Sí.
estas Seth Meyers presentando, y está a punto de coger ese, y porque, o sea, es justo lo contrario a lo que yo hago o haría, porque o sea, es puro
Claro.
acting, o sea, no hay ningún chiste que sea nada, ni, o sea, es todo, y yo eso lo admiro mucho, pero probablemente lo admire porque tengo
No puede.
un
Estoy
0% o un 2% de eso. ¿Sabéis?
muy de
Por eso me quedo
acuerdo.
como, guau, es que esto sí que es comedia, porque es como no hay nada de texto y es capaz de sacarlo. Pero a lo mejor alguien que solo hace acting dice como, no, joder, mira eso sí que es comedia, porque es súper
Claro.
difícil, porque lo que está haciendo y tal. Y yo creo que también a mí, no sé si a David también, nos pasa porque venimos del guión y
Sí,
para nosotros
sí.
es mucho más fácil defender, o sea,
Total.
hacer tres párrafos que defender
Sí,
un
sí.
personaje loco.
Yo admiro mucho cuando veo algo que yo no me atrevería a hacer. Por ejemplo, un Ignatius, digo, hostia, es que está tan alejado de lo que yo sería capaz de enfrentarme que, joder,
Es que
me flipa,
si hacer
sí.
stand-up es arriesgar, o sea, hay que tener mucha valentía porque el precipicio si sale mal está muy alto. O sea, hay que tener mucha valentía. Encima, hacer un acting loco haciendo stand-up,
Te la
eso,
juegas por 3.000.
¡fua, buah! Es que es muy
Sí,
loco
sí, sí.
porque todos hemos visto actuaciones de stand-up de alguien que lleva un personaje y no funciona.
Sí, es
Y
durísimo.
es muy duro, es muy duro.
Sí, tienes que tenerlo súper claro de qué va a funcionar, porque si no, sí.
Pero claro, en tu texto, Irene, era como, buah, dice perfecto para reforzar cuando dices le dije, bueno, seguramente te encontrarás a alguien como yo que no entiende y tú no, que es no. Lo multiplica por mucho el momento. Y es como, buah, qué guay conseguir la técnica perfecta en la frase ideal. Es muy
A mí me ha
difícil,
encantado
pero.
lo de la moto, me parece
Sí.
como un,
Y el.
un
Sí.
una como me ha parecido como un concepto muy de los Simpsons, ¿sabes? De no,
Sí.
y
Es un
se va la moto.
Transformer, ¿no? De
Sí, sí, sí,
repente,
sí,
no
sí.
sé, es
Ma,
como.
ma, sí, no, es como, o sea, jamás yo se me hubiera ocurrido eso, pero cierra perfecto de,
Sí,
o sea, ves a ese hombre hacer como pum, pum, pum,
sí, es
hacer
muy
de una
Simpson,
moto
es
como
verdad.
pum y pirarse. Sí, está genial
Es muy
esa idea.
gráfico. Sí. Y tú, Álvaro, tienes disponible en YouTube una genialidad como es Ruleta, que es un corto que hiciste actuando con Tomás Fuentes, Miki Sparvé y Esteban Navarro de Venga Monjas, que vamos a ver un fragmentito desde que Álvaro ha sido el primero en dispararse. Es un grupo donde cuatro amigos juegan a la ruleta, Álvaro se dispara el primero y le pasa la pistola a Miki Sparvé. Y sucede esto. Es solo un fragmentito y no haremos más para no hacer spoiler y que la gente lo disfrute en su totalidad. Mucha tensión, además.
Un momento. En la partida anterior, el último en disparar fue Alex, que estaba aquí, ¿no? Pues ahora tendrías que haber empezado tú.
Hostias. Es verdad, o sea que el disparo de antes cuenta como mío, ¿no?
Claro. Aquí ahora sí que te tocaría a ti.
¿Cómo un hombre yo haya disparado? Hombre, una ruleta rusa empieza con quien empieza.
Sí, claro, porque tú te has colado para ser el primero.
¿Y para qué coño iba a querer ser el primero?
¿Para qué coño dice?
El primero es el mejor. Tiene menos probabilidades, una entre ocho.
Ya, pero es el primero. Podía haberme disparado y volarme la cabeza. Porque vale, aunque fuera tu turno, si sale la bala, muero yo.
Ya, pero técnicamente pierdo yo.
¿Y qué?
Hombre, pues que tú ya no te enterarías, pero el que se va a casa con la derrota es él. Venga, va. Tardas más en pensártelo que en disparar.
Y a partir de allí son 8 minutos más de giro tras giro, y a mí siempre me ha fascinado. Es como realmente es prácticamente un sketch, ¿no? Una premisa de sketch que también
Sí.
te valdría.
Sí puede ser, porque claro, hay un momento en el que, ahora no recuerdo exactamente, pero claro, la idea está muy clara, pero esto es algo como que siempre en cosas que he hecho, como se, no sé, me gusta el hecho de, vale, esta es la idea y la idea no va a variar. ¿Cómo podemos seguir cambiando o haciendo evolucionar esto de manera que que sin hacer ni un deus ex machina ni cambiar el concepto tan claro, troncal que hay, cómo podemos seguir haciéndolo crecer. Y aquí,
esto me ejemplo, flipa. Sí.
Como en hice un libro que era solo de aletas de tiburones.
Sí, sí.
Que es un poco casi, o sea, ahora igual ya no hago tanto eso, pero en la época que hacía más comedia y tal, me gustaba mucho eso, coger una idea y sin tener como muchas variaciones.
Están explotando cosas, ¿no?
Vale. Es aquí.
¿Sabes qué he pensado, tío? Fíjate qué he pensado.
De repente suenan tiros.
Sí, yo he pensado.
Alguien está en Wisconsin.
Pues tío, yo cuando has puesto el trozo, ha sonado y sí. He pensado, ¿se me ha colado ese puto sonido en la versión final?
Sea, aquí detrás está Plaza de la Vila de Gracia y hay trabucairas.
¡Hombre!
Es el problema.
Son tiros de verdad. Vale,
son tiros de verdad. Y no creo que... O sea,
Welcome to Barcelona.
La es Barcelona que, claro, de Barcelona. Claro, yo lo escuchaba, pero sí. Pensaba, no sé, este micro, ¿hasta cuándo capta?
Me encanta Barcelona, si no, me voy
a otro lado, a la
cocina. Es que no sé. Como que alguien ahora mismo se asoma a una plaza y hay un tío disparando.
Tirando tiros al aire.
Y le dice a la otra persona, oye, que hay ahí un... Dices, sí, Trabucaira.
Es que...
Trabucaira. Trabucaira.
Estábamos hablando normal y de repente era como haber normalizado como si estuviéramos en The Last of Us.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Bueno, es lo normal, es lo que pasa en la calle.
Me voy a la cocina.
Hostia,
me voy a la cocina. Es que puede que no paren, claro.
Pues no hay intención de parar, ¿no?
Pero voy a ver.
Bueno, podemos seguir. Irene saliendo al balcón.
Esto vende bien el podcast, como un podcast que fue interrumpido por disparos. ¿Sabes? Lo dices así, es como, hola, ese lo tengo que escuchar, el de los disparos.
Están llegando ahora a mi calle, o sea, por aquí ahora pasan los trabucaires y la comparsa está detrás. O sea, voy a la cocina, ¿queréis verlo? Es bonito, en realidad es muy bonito.
Cada vez...
Voy a cerrar la puerta, espera, y me voy a la cocina.
Cada vez es más fuerte.
Salgo de la conversación.
¿Podrías enseñárnoslo?
Sí, exacto. Claro. Podríamos seguir.
Es que yo no sé
exacto.
Lo que es.
Mira qué bonito.
Los trabucaires son. A ver, sí.
A ver.
Ahí, mira, ves, ahí perfecto.
Van.
Es como un una cercavila que se llama como un pasacalles. Y los trabucaires suelen ir.
Nadie que dispara va tan tranquilo por la calle. Hay como
los
dos mundos ahí que conviven
aquí.
Rarísimos, ¿no?
Uf, claro.
¡Buah! ¡No! Pero Irene,
vale,
ya,
baja a la mierda al podcast, baja a la calle y ve haciendo un live report de esto.
Exacto.
Me voy a la cocina y ya está.
Uf, qué maravilla.
Pero David, ¿tú has visto ese disparo?
Esto es muy bestia. Yo he visto trabucairas, pero claro, nunca los había visto.
Yo pensaba que era al aire, yo pensaba que era arriba. No, no, al frente. Pero ¿cómo alguien va disparando por la calle al frente?
No, es hacia arriba. Pero claro,
¿ese era hacia arriba?
Sí, a no ser que hayan infringido algo.
Ha salido el humillo ha salido muy hacia el frente, ¿eh?
Yo siempre lo había vivido desde la misma calle, pero no, nunca desde una zona elevada donde realmente el tiro te puede alcanzar, ¿no? De algún modo. Pero eso estaba flipando. Uf, qué maravilla, qué... Qué momentazo.
Irene directamente ha muerto.
Sí. Este negro significa que hasta aquí el podcast. Bueno, la primera. A ver cómo.
La primera baja.
La primera baja. Como claim. Invitada. alcanzada por trabucaires durante la grabación de un podcast.
Tío, es que sí. Los últimos ya sonaban bastante fuertes, ¿eh?
Sí,
era
sí.
Como...
Además que estábamos hablando de Ruleta, que era un corto sobre disparos, y de repente estaba como muy bien integrado, ¿no? Pues sí, eso que comentabas tú, Álvaro, de coger una idea e intentar explorarla hasta las últimas consecuencias, lo hacías también con Sujetos, una serie gráfica con Alex Martínez, ¿no? De ver siempre a un tío colgado de un precipicio y ver qué situaciones podíais encontrar allí.
Sí, hay algo ahí, no sé, que me gusta como esto, el... Creo que es como una especie de autorretos, ¿sabes? De, vale, encuentras esto, que está guay, te da 5 ideas, pero puedes sacar 100 con ellas, yeah. Te podrías dar tanto la vuelta. Y en Sujetos, por ejemplo, yo mismo había muchas veces que pensaba, esto ya no, O sea, ya no se me va a ocurrir ninguno más. Y de repente, un día vas con la libreta y es como, hostia, esto, esto. Y empezaba otra vez y sí, ahora lo veo y pienso como, guau, es que eran un montón. Y era, y mira qué sencilla la situación.
La premisa, sí, sí. Es brutal. Mira, Irene, perfecto. Nuevo fondo, nuevo...
De vuelta, perdón.
Nueva vida.
Ya está. Sí, estoy en la
otra. Ya, qué feeling más diferente ahora, ¿no? Sí. De repente.
Sí, no, bueno, es...
Te has ido a tu pequeño apartamento en México que tienes para
Rincón. Sí, ¿no?
Sí, sí.
Pero tiene mucho mérito haber encontrado dos fondos buenos en un mismo sitio, ¿eh?
¿Has visto?
A mí me quitas de uno y me rompe. Ya, en mi casa no sé. Ya no da para más, ¿eh?
Más o menos este no... Tiene sí, rollo,
está
¿no?
Muy bien,
sí.
Está muy bien. Está bien.
Muy bien.
Vale.
Ahora luz natural, se te ve increíble, glowing.
Sí.
Mejor iluminada.
Y nada, enseguida vamos a vuestra mandanguita, pero solo destacar que Álvaro, tú seguiste haciendo cortos y de hecho has producido el tratamiento escrito y dirigido por ti, con el que has llegado a la carrera para los Oscars, que siempre he querido decir esta frase, en la carrera
sí.
Para los Oscars, que es la preselección a ser nominado, que eso ya me parece un flipe absoluto.
Sí, sí, ha sido bonito, pero también muy estresante, porque había cuatro de los 15... Había cuatro españoles, entonces pues he tenido bastante contacto con ellos porque hemos hecho algún acto en la academia y a la hora de hacer promo, de contratar una agencia en Los Ángeles para hacer promo y tal, pues nos hemos ayudado un poco porque estábamos un poco perdidos y claro, ellos han hecho sus cortos con productoras.
Claro, yo estabas ahí solo.
Mi productora es mi Iván, ¿sabes?
Claro.
¿Sabes? Y claro, el tener que hacer toda la gestión sin productora, o sea, nunca más en la vida haré nada sin productora, porque ha sido un estrés, o sea, bastante, ha sido bonito, pero había un punto que decía, si nominan el corto, ya, el marrón que me tengo que comer, porque no tengo la infraestructura, claro. No soy una productora, soy un pavo. Y pensaba como, bueno, si me nominan será una alegría muy grande, pero si no me nominan también será un poco de
alivio. Me quitan un peso encima, ¿no?
Sí, era como un, yo decía, es un win-win, uno en letras mayúsculas muy grande y en otro minúscula, pero al final ha sido el win en minúscula. Pero,
bueno.
Pero sí, sí, claro, si llego a saber que iba a tener, que el corto iba a llegar a tanto, pues sí que...
Ya ni lo hago, ¿no? Ni lo hago. El marrón que me va a dar.
Si me ahorro los dolores de cabeza, ¿no?
Ese puede ser tan bueno, hostias. Solo un dolor de cabeza.
Estoy sonando fatal, ¿eh?
No.
Puto privilegio en los Oscars. ¡Qué coñazo los Oscars, por favor! Putos Oscar, ahora tengo que ir a los Oscar, que no quiero los Oscars.
En el momento que te nominan, claro, tú decides tirar para adelante, pero puedes decir no, no me interesa, como el mecánico, ¿no? Un poco.
No.
O sea, no quiero, no, gracias. Pero
¿sabéis qué?
Me quito de...
No.
No.
La academia no os necesito.
Puedes, ¿no? O sea...
No. Bueno, no, creo que no puedes no estar nominado, puedes no ir a la ceremonia si no quieres. Pero no puedes decir no está nominado porque es como en una relación, es como, oye, yo te quiero. No, tú no me quieres. Es como, bueno, no me querrás tú a mí, pero yo sí te quiero. Que no, que tú no me quieres, te lo prohíbo. Es como, bueno, no pasa nada. No me quieras y ya está.
Bueno, a mí el caché que da esto a Morros de Nutria, tener un preseleccionado a los Oscars, que no fue porque había mucho papeleo, mola muchísimo.
¿Por qué? Por el papeleo.
Por el papeleo.
Los Oscars son una mafia, ya sabes.
Sí, exacto. Todo burocracia. Repasado esto, habiendo habido trabucairas en medio, vamos ya a vuestra mandanguita, a lo que habéis escogido como vuestros sketches favoritos. Vamos allá. Recordad que tenéis todos los links de lo que comentemos en la descripción de layamaschool.com/morrosdenutria. Y empezamos con la selección de Álvaro. Que tiene que ver con una escena de The Office, que The Office sí se había mencionado, pero no esta escena en concreto, lo cual mola porque quiere decir que cada uno tiene como sus momentos preferidos, que es una que se titula, o al menos así está colgada en YouTube, Our Prices Have Never Been Lower, ¿no?
Sí, a ver, esto ha sido muy difícil, pero como tú decías que puede ser un sketch, puede ser una escena también y tal. Y Irene, ¿sabes de qué escena estamos hablando?
Sí, sí, la vi, me la pasó David ayer y la he
visto. Ah, vale.
Sí, sí. ¿Tú no has visto las mías?
Claro, sí, sí. Ah, sí, claro que la he visto. Vale. Claro que la he visto, pero yo qué sé, yo no soy un hombre tan ocupado como tú. Pues sí, me gusta mucho porque... sea, pensaba, igual algo del Saturday, hay uno en concreto que David pensaba que iba a ser sí. el que iba a elegir yo, pero también como en comedia, y estamos hablando de comedia, para mí, al menos en lo que yo he visto, cuando The Office toca alto en comedia, no he visto nada igual. Para sí. mí es como el top del top. Y ¿sabéis esto, estos vídeos como que hay una lata que entra perfecta en un recipiente y da como sí. placer? Pues sí. para mí The Office es eso. Es como, no puede ser como más perfecto de... O sea, me lo paso bien, pero además pienso como, es que es los actores en el momento justo, los personajes justos, Greg Daniels, el equipo de guionistas, como cuando va bien es como perfecto. Y esta escena en concreto, me recuerdo, el primer segundo tú ya ves que es Michael, Dwight y Jim y dos teléfonos. Y tiene ya como una especie de sí. feeling de sketch. Y
es muy teatral, ¿no?
Sí, sí, sí. sí. Porque tiene, para mí es como un rollo también casi Monty Python, de la puesta en escena, que es pues una mesa, dos teléfonos y aquí vamos a jugar. No hay nada más, es como muy poco televisivo, porque de hecho en The Office también hay mucho de zooms, de se recolocan y tal, y aquí está todo bastante, bastante estático. Y recuerdo que en el primer segundo pensé, esto va a estar bien. Recuerdo ese feeling de decir como... Uf, ya solo el setup
se viene.
Porque parece un sketch más que una escena. Y me gusta mucho la confianza que tienen ya cada uno en su personaje y el juego que hay. Y realmente no tengo mucho más que decir, que son como tres monstruos que además yo noto mucho el background de impro que tienen ellos, porque hay un punto en la manera en la que Dwight se acerca a un teléfono que no está conectado con nada a ver qué le está diciendo. Claro. Hay como... cuando Michael tapa y dice, es $1,000,000. Claro, y que se crea la impro de Jim de cuando le dice de, ¿sabes qué, Michael? Me gusta cómo suena tu voz. Quiero $1,000,000.
Claro, la premisa es, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? De vender, a ver si le puedes vender a un cliente sin ser ni violento, ni agresivo, ni claro, conflictivo, ¿no?
Porque Kelly ha hecho unos reports y en el de Dwight pone que es él es esas tres cosas. Y entonces Michael dice, a ver, vamos a ver qué está pasando aquí.
Y claro, Dwight representa que llama a Jim, ¿no? Y el otro ya va a trolear sabiendo qué es lo que va a cabrear a Dwight. Que aquí mola mucho porque ya ves las personalidades de los personajes reflejadas todas en esta escena. Dwight intentando no caer en las trampas del otro. Y al otro responde solo diciendo, ¿no? Hola, ¿cómo se llama? Soy Mr. Badlicker.
Mi familia levantó este país.
Exacto. Y es ver toda la dinámica y cómo lo va provocando, ¿no? Que mola mucho porque cuando le dice, no puedes sonar agresivo, y Jim le dice, puedes gritar más, estoy un poco sordo, y obliga al otro a gritar sonando así, agresivo, y lo que dices tú y el giro final de cómo lo explotamos, ¿no? De repente es Michael quien coge...
Además, es que me encanta cuando Jim dice que quiere comprar $1,000,000, el otro le dice, see how it's done, ¿ves cómo se hace? No ha hecho nada. Y Dwight, o sea, cuando oye $1,000,000, hace como, ¡holo, holo, holo!
Es que lo bueno, que Jim juega a que ellos se lo están creyendo, y sí. eso es la maravilla. Porque claro, sí, ellos sí. entran tanto que es como ahí. Está.
Sí, sí, Michael. Sí, Michael.
Se han creído la simulación, ¿no?
Sí, sí.
Claro, además es que, o sea, la idea de hacerlo así sería algo que haría Michael Scott. Y además, el coger el teléfono y el creerse que porque él hable, de repente todo se arregla, es que, o sea, no puede ser más perfecto en una serie que ya las buenas temporadas son perfectas. Y esto para mí ejemplifica como. Además, es que, o sea, tienen un auténtico dominio de... O sea, la escena es brillante, sobrevive brillante, pero tienen un dominio de su personaje y cómo pueden explotar la comedia al máximo sin salirse del personaje, que supongo que eso también es algo que les da el llevar ya algunas temporadas, pero cómo pueden... O sea, yo veo ahí a tres tíos totalmente relajados jugando en algo que es... que no es un juego, que es muy difícil, porque tienen que estar como muy acotados de no, porque al fin y al cabo hay un productor ejecutivo y un director que si te sales te dirán como, hombre, esto no puedes hacer, pero están tan relajados dentro de su personaje, jugando con una escena tan guay, que no sé, para mí de una serie, o sea, es mi serie favorita y esta es mi escena favorita de mi serie favorita.
Qué guay, ostras, qué guay. Maravilla. Pues yo creo que un poco de esto y de esta última frase, no sé si va en el sentido de lo que has cogido Irene o no, pero que también tiene que ver con una serie que en Cataluña es súper mítica, que son Las Trasinas, y una escena de esa serie en concreto, ¿no?
Sí, no creo que sea mi serie favorita y mi escena favorita, pero sí, desde luego, una de las... ¿Sabes qué a veces te vienen a la cabeza? Como recurrentemente pienso en ese sketch... Porque no, por algún motivo lo tengo presente. Seguramente también lo que pasó es que yo eso lo veo de muy pequeña. Y claro, es la primera vez que entiendo cómo puede ser que eso sea gracioso, ¿no? Con lo que están haciendo. Entonces, claro, el sketch, o sea, Las Tresinas es una sitcom, sí, se podría decir, es una sitcom de la televisión catalana, que antes lo buscaba desde el 92. Y va
con una,
pues de...
con una temporada solo y temporada. Es veneradísima, realmente. Sí, sí, sí. Todo el mundo recurre a ella y solo hay como 13 capítulos, creo.
Sí, exacto. Sí, sí. Y pues son tres señoras solteras y su hermano también. Son cuatro hermanos, tres señoras y un señor de unos 50 largos, 60, que viven en un barrio de... o sea, en un piso del barrio de Gracia, de Barcelona.
Donde
estoy yo ahora mismo, exacto. Podrían ser mis vecinas, estas señoras. Y se dedican a hacer... como...
Perdón, ¿eh? Ahora suenan campanas. Es,
pero no son mías. Creo
esta
que
no son tuyas.
Sí.
Está como relacionado, ¿no? Es como si hubiera muerto alguien en la, y están en la misa del entierro, ¿no? Es ahora, es toda una trama.
Es que yo tengo una iglesia aquí al lado.
Es una trama que va sucediendo por detrás, de repente, terrible. Vale, perdón.
Ahora suena ese campana. No sé, vale, es igual. Total, que en el bloque en el que viven, o sea, muchas de sus vecinas las ayudan en su negocio, que es crear objetos que están relacionados con cada una de las tradiciones catalanas. Por ejemplo, pues por San Jordi, pues hacen rosas de papel o las venden, ¿no? Y así es como se ganan la vida. Vale, todo bien. ¿Qué pasa? Que... En muchos momentos ellas tienen puesta la tele de su piso, que siempre está TV3, por supuesto, que es la televisión catalana, y entonces en la tele echan cosas. Y el sketch que he elegido es una de esos momentos de tele que ya de por sí me parece interesante, en el sentido de que, bueno, es una serie que ya es súper histriónica, ida de la olla, claro. Estamos hablando de que no es una serie que crea la compañía teatral La Cubana, que es... seguramente conocida por crear personajes al límite y estereotiparlos y llevarlos a, bueno, a las últimas consecuencias.
De ahí salieron
para hacer retrato, como claro. Sí.
Santi Millán, Corbacho, estuvieron ahí, ¿no?
Exacto.
Corbacho está en el sketch, de hecho, puede ser.
Sí.
Muchísimo Corbacho.
Y claro, o sea, ¿cómo es la tele de ese mundo que han creado? Pues loquísima. Todavía más, claro, es como vamos a dar más locura a la propuesta televisiva de ese universo que hemos creado aquí. Entonces, ese sketch en concreto representa que es la retransmisión de una obra que, de teatro de Broadway que... O sea, Broadway ha creado un montaje teatral que ahora está llevando a Barcelona, en el que pues una serie de intérpretes escenifican y cantan una canción muy popular en Cataluña, que es La Moraneta, que es la canción de la Verge de Montserrat, que es la patrona de Cataluña, que es una virgen que está en la montaña de Montserrat, que es negra. Que, bueno, sí.
Negra, sí, sí.
Que antes lo pensaba lo de Muraneta, ahora mismo no sé qué nivel de corrección política tiene.
Claro,
esto,
porque el diminutivo lo hace muy ofensivo, ¿no?
Claro, a la Muraneta. Entonces cantan esa canción.
No se puede cancelar a una virgen.
Pero
si hay alguien como incancelable, es como la religión católica ha salido de entre las piernas de esa mujer. No se puede cancelar.
Pero
¿no?
Referirte a ella como la morena.
A ella,
no
uy,
a
uy,
ella.
Ya,
no sé.
Ya. Uy, ahí es la que te estás metiendo, Irene. Vamos a hablar
del sketch. Entonces, ¿qué pasa en el sketch? Están en pues es un escenario de teatro y entonces entran los actores de Broadway escenificando ese montaje sobre la Moreneta. y cantando la canción traducida al inglés, que en realidad toda la letra que tiene son los números del 1 al 10. Entonces cantan esa melodía con números del 1 al 10, pero para mí lo que me fascina es la actitud con la que se plantan a escena, ese saber estar del actor de musical,
sí,
esa sobriedad, esa presencia escénica que llega a donde quieras, ¿no? Entonces, el poner ese nivel de espectacularidad en algo tan absurdo que es los números en la canción de la Moreneta, a mí esto, bueno, en su día me peta la cabeza y me sigue petando, ¿no?
Total.
Y al final, y acabo porque puede ser pesado. Cómo ellas reciben, o sea, cómo las tresinas, las mujeres que están viendo eso, reciben aquello, porque de repente es como, ah, mira, sí, he oído hablar de esto, está muy bien, es de Broadway. Entonces, si es de Broadway, está, ya está validado, ¿no? Y es como, es tan fácil, de repente, bueno, no sé, para mí es como poner encima de la mesa lo fácil que es vender humo si te lo curras un poco.
Totalmente.
Porque están diciendo los números, ya está.
Sí, comprar esa idea también, ¿eh? Ir a la reunión de guión y decir, mira, vamos a poner en la tele a unos tipos vestidos además como el traje tradicional catalán, ¿no? Con la barretina, con una fascia, cantando en inglés los números. Y mola porque por debajo también van pasando como Chirons del teatro donde se representó esto en Nueva York, que es el teatro Old Vic, Viejo Vic, que es una población catalana también. Sí. Está lleno de como de capas de chistes espectaculares. Y yo...
A mí eso lo que más me ha... Creo que es lo que decía Irene, que lo venden porque realmente tú piensas, esa gente que está ahí dentro de eso no son actores haciendo que salga en un musical, son... gente que está haciendo un musical de verdad. Y además, hay un momento que... Porque al principio son como tres o cuatro, pero van llegando por detrás más.
Sí.
Y las chicas que llegan al final, las he visto... porque me he fijado como en una que hay en concreto al fondo y tiene un grado del 100% de compromiso que he pensado como... Claro, lo venden por eso, porque... Llega, y además, como es la misma puta cosa que una y otra vez, porque yo al principio, como no conocía el sketch, he pensado... Qué raro, ¿qué están diciendo? Y cuando... Como six, seven... Estos son los números. Tío. Como,
sí, okay. Pasa lo mismo.
Sí, ¿no? Cuando yo al principio pienso como, ¿esto es catalán? A lo mejor es una canción que ya existe o algo así.
Sí, sí. Sí, además me fui a ver los comentarios y hay uno que destila exactamente lo que decía Irene, que es como, el otro día me vino un fogonazo de esta canción en la cabeza y he ido a comprobar si estaba en YouTube y por eso estoy aquí. Que es como gente que lo vio en su momento y de repente, ¡pum!, le viene el 1, 2, 3, 4 y dices, ¡hostia, esa escena! Y, tío, conseguir algo que se le quede a la gente... A mí siempre es algo que me ha fascinado. También escribiendo, ¿eh? Siempre pensaba, es que creo que si lo buscas tampoco lo encuentras, que lo haces de casualidad y hasta yo me acuerdo muchísimo de ver un gag de Buenafuente en TV3, que era Andreu haciendo una partida de ajedrez contra el papa de ese momento, que no sé si era Juan Pablo II o así, y el papa tenía Parkinson en ese momento. Y entonces la partida de ajedrez era Andreu con todas las piezas en el tablero, el papa, de repente Andreu mueve ficha, y el papa va a mover ficha, coge la suya, y con la mano temblando tira completamente todas las fichas del tablero, deja la ficha delante, y Andreu dice, buena jugada. Y eso me recuerdo que de verlo con 9-10 años, me empecé a reír un montón, totalmente incorrecto, y de vez en cuando me viene ese sketch y el buena jugada.
¿Se lo has dicho a Andreu esto?
No, mira, ese no lo he destacado.
A lo mejor él ni
se acuerda.
Porque esto pasa porque, como el programa, bueno, todos hemos hecho late, bueno, y David que ha currado mucho también con Andreu, que claro, hay cada día, yo imagino que alguien que está... Si a ti como guionista se te pasa que se te montan las cosas y a veces te dicen, es como yo no me acuerdo de aquello, imagínate si tú estás ahí, que te pasa todo como un flash, yo creo que a lo mejor ni se acordará.
No, claro, seguro.
Esto hace poco, en el podcast de Conan, se murió un actor mítico de Estados Unidos, ¿vale? O sea, se murió un actor que es el típico que él conoce de que salía en una serie muy concreta y tal. Y a su productor le dijo como, ¡buah! Se ha muerto no sé quién, joder, cómo hubiera molado cuando estábamos en el late haber hecho una parodia de policías con él porque tenía la serie policíaca y este tío era como, a mí me gusta, y el productor le dijo, hicimos eso exactamente. Y Conan dice,
¡wow!
¿Qué va?
¡Qué bueno!
Y fueron a YouTube y lo vieron y lo habían hecho. Y Conan era como, ¿qué?
¡Qué loco, tío! ¿Cómo no te has
No se acordaba. Se acordaba.
Entonces,
y, lo entiendo. Lo entiendo porque, claro. Es que es tal cantidad de trabajo. Es como cada día las cosas se montan y es como lo que acaba de pasar hace un minuto ya no importa, porque lo que importa es terminar este programa, mañana tienes otro, pasado tienes otro y se te va pasando tanto que... pero eso de Conan es que es muy loco. Que el otro dijera, hicimos eso exactamente. Que tú dices que te hubiera hecho mucha ilusión hacer.
Sí,
y el otro,
sí.
No puede ser. Y lo vieron y efectivamente está el sketch.
Y que
hicieron
te
con
te
él
quede...
la idea que él quería.
Te queda el germen, ¿eh? Es que igual Conan tuvo esa idea, por ejemplo, y es muy normal que en el tiempo tengas las mismas ideas. No sé si me explico, es decir, a mí me ha pasado, por ejemplo, de pensar algo y decir, hostia, esto mola tal. Y luego algún día, igual revisando notas antiguas, ver que esa misma idea estaba apuntada 5 años antes. Pero no recordar haberla tenido y tener la sensación de volver a tenerla.
Sí, que yo creo que también esto a veces pasa con algunas cosas que se llaman plagio, que yo creo que puede pasar, porque a todos nos pasa. Si tú curras mucho dando vueltas y pensando ideas, a veces te ha metido algo, el germen de una idea en la cabeza, y a lo mejor... eso estaba como flotando en esa especie de lavadora de palabras que tenemos en la cabeza y a veces sale. Y sí que, a veces, yo qué sé, me ha pasado de las dos maneras, ¿eh? De que alguien me ha dicho como, oye, esto que ha hecho no sé quién, ya lo hiciste tú. O hacer algo y es como, oye, esto que has hecho, ya lo hizo no sé quién, ¿sabes? Y es como, creo que se nota muy claro cuando alguien plagia algo de coger y hacer igual, pero pasa esto con... Y a mí lo de... Bueno, de hecho, ahora que estoy montando la serie, ¿puedo extenderme un poco? Con
sí, esta, claro.
Es de esto. Bueno, nada, es extenderme. Pero el otro día, en la serie, estoy montándola y se creó un hueco, ¿no? En un personaje hay un vacío y pensé, hostia, claro, aquí, aunque no lo veamos a este personaje, tiene que decir algo. Debería decir algo. Y fue como, ¿qué puede decir? Y es como, no sé, a ver qué se me ocurre. Y le dije a la montadora, vale, escribe. Porque para presentar el capítulo, pues ponemos abajo lo que cuando este personaje venga a grabar, pues dirá para llenar ese espacio. Entonces lo escribimos. Y digo, pon bla, 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 y lo puse. Y 2 o 3 días más tarde, en otra escena, fue como, vamos a coger el guión. Espera, vamos a coger una versión antigua del guión, porque yo creo que aquí decía otra cosa. Y mirando la versión antigua del guión de esa escena... decía exactamente lo mismo,
qué fuerte.
Palabra por palabra. Y era como, no me lo puedo creer.
El autoplagio,
yo pensé que se me iba ocurriendo, pero tiene sentido que a mí, en esa situación, se me ocurra una cosa y a mí, en la misma situación se me ocurra la misma puta cosa.
Porque el mecanismo mental es el tuyo, es el mismo.
Claro. Y fue como, no me lo puedo creer. Es como, ¿pero y esto? Y era lo mismo. Además, es que no quiero hacer spoiler ahora de la serie, pero si os acordáis de esto cuando salga la serie, os diré la frase, porque no es una frase de hola, buenos días, ¿qué tal está usted? Sino es una frase loquísima.
Hostia.
Estas cosas me fascinan.
Fuerte.
Es increíble. Pues mira, hablando un poco de todo ello y de cómo se crean chistes y situaciones, pasamos ya a vuestros bloques favoritos de stand-up. A ver qué habéis escogido. And now for something completely different.
Estoy pasando
lo que le faltaba ya, ¿eh? Sí, joder, yo increíble. Ahora un western country de repente, ¿no?
Es sí,
como muchísimas cosas, muchos estímulos. Iglesias, trabucairas, tal.
Country.
Pues, country, sí. Los dos, además, como comentaba al principio, habéis, Isole, en tu caso, Álvaro, hacías hace tiempo stand-up, tú, Irene, lo sigues haciendo. Yo de Álvaro recuerdo que cuando te entrevistamos en la universidad, además, era porque veíamos tus espectáculos del ABC, el menor espectáculo del mundo. Incluso recientemente hiciste uno en La Llama de comentar la mejor pieza audiovisual que tú has visto nunca. Que era,
¡ay! ¿Esto lo has visto tú?
Sí,
lo has visto.
Sí,
vale,
lo vi. Y recuerdo De ser como de las cosas, de salir con más dolor de barriga y de músculos en la cara de la historia y pensar, joder, es increíble que me haya pasado esto. Y me pasaba también de ver a Irene en la Llama Fest, que fue como cuando... No, sí, sí, es verdad, es verdad. Que es, si te lo comenté al salir, o sea que no es ahora porque... sino que es cierto. Y claro, con esto me da mucha curiosidad descubrir vuestros referentes. Y en tu caso, Irene, has escogido un cómico. Bueno, en los dos casos no conocía al cómico que habéis escogido, cosa que me flipa. Es un tipo que se llama John Early.
Sí, John Early es cómico, pero también es actor. Y...
Se nota un montón, se nota.
Claro, yo creo que antes es actor que cómico. Y de hecho trabaja más como actor que como cómico. Y este monólogo, bueno, está en Comedy Central, pero el trocito que he escogido hace una cosa que a mí me parece muy interesante y es como poner herramientas que son propiamente de la interpretación al servicio del stand-up. Y de hecho lo que hace es directamente, porque lo explica, es a mí hay una cosa que me gusta mucho y es un tipo de actuación que yo llamado sweater acting, que es como un jersey ancho, ¿no? La actuación de jersey ancho, sería algo así. Y entonces lo que hace es como, vale, como lo plantea, lo sienta encima de la mesa, vale, y ahora lo voy a hacer. Eso ya me mola porque es como, no de repente lo hace, sino que voy a prepararme para hacer esto, que eso es algo muy de actor. Y entonces se va como a un lado del escenario y es como, ahora me prepara. Y para prepararme bien tendría que despeinarme, no sé qué dice, pero me están grabando, entonces no lo voy a hacer.
No lo había pensado así, pero es verdad, sí. Ese proceso
claro,
que harías, ¿no?
Sí. Siendo actor, como me voy a colocar en ese personaje y vais a ver lo que os estoy comentando de qué es el sweater acting. Y entonces se va, tal no sé qué, y llega de otra manera al micro, ¿no? Llega ya en su movida de sweater acting, que según él, pues bueno, es un tipo de interpretación en la que, bueno, estás como súper afectado, todo te importa bastante, pero a ver, es muy buena gente, ¿no? Y te va guay, qué sé, estás como así, ¿no? Y es como la manga del jersey que se te cae, ¿sabes? Ese tipo de persona, y entonces hace un mini escena de un texto con ese personaje que él acaba de dibujar. Y simplemente después dice, bueno, pues esto es Neve Campbell siempre, Blake Lively siempre, o sea, un tipo de actriz que siempre trabaja desde aquí. Y al final dice algo como, es como estar interpretando desde tu clavícula. Y luego dice una cosa que me encanta, digo, es la calidad vocal de estar ahogándose con leche de almendras. Y aquí acaba el bloque. Y ha hecho pues esto, ¿no? Y después de hacer esto, pues sale para acabar de contar qué es para el sweater acting. Y claro, es como, es stand-up, pero lo que hace es una mini escena con un personaje que él entiende que está y que mucha gente utiliza, que es en la actuación desde el jersey ancho. Sí. Y yo qué sé, o sea, es lo que decíamos antes, hay riesgo porque... En realidad se sustenta simplemente en la actuación, pero está tan bien hecho que es graciosísimo. A mí
hay una cosa que me ha gustado mucho, que me ha parecido muy guay y que encaja perfecto, que las imitaciones normalmente son al revés. Tú dices, voy a hacer de Neve Campbell. Y entonces,
claro,
entonces haces de Neve Campbell.
Es verdad.
Pero esto le ha dado la vuelta y eso me ha flipado. O sea, eso es lo que más me gusta, porque es como hace la imitación y la gente se ríe y dice, pues esto que he hecho es X, estas. Y yo, me ha funcionado mucho más porque he pensado como, es verdad que hacen eso. Y me ha gustado mucho por eso, porque normalmente es al revés, porque le das el referente al público para que tenga todas las armas de disfrutar de la imitación, de ver lo bien que lo está haciendo, pero aquí te dice de quién ha hecho después. Y es mucho mejor, nunca me ha parecido como súper innovador.
Es verdad, eso. No lo había pensado, pero hostia, totalmente,
total. Sí, mira, hostia, los dos habéis destacado como dos cosas que habiendo visto el sketch, yo no había percibido como tal, lo de ir a interpretarlo y hacer todo el acting de actor y este detalle que es increíble, sí. Además, claro, funciona porque realmente reconoces cuando hace el acting, visualizas a la persona a la que se está refiriendo. Sí. Que esto es como muy...
Jessica Alba ha dicho, ¿no?
Puede ser, sí.
Creo que ha dicho, y realmente es como, puta Jessica Alba, siempre eso.
Siempre hace lo mismo. Eso.
Sí. Siempre eso, es verdad. Es verdad. Sí, sí. Es como esto, como que no hace daño, pero está un poco así. Sí, 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 perfecto.
Hostia, no. Está muy bien. Y luego, en lo que tú dices, Irene, de sustentarse en un acting, hace una imitación de Britney Spears al final del mismo link que tú nos has pasado, que es básicamente exagerar como un rasgo
vocal
de ella cantando.
Sí, que
exacto,
ella utiliza, sí. Que creo que tampoco usa palabras, simplemente hace el...
Sí.
Y con eso te canta una melodía que es como, eso es Britney Spears.
Sí, sí.
Aquí tengo una pregunta, porque yo no lo controlaba. ¿Es muy conocido este tío o esto es una cosa muy oscura que has encontrado tú?
Bueno, es bastante de margen, no es nada conocido, y como actor tampoco en realidad.
Yo estuve investigando y a raíz de... Porque tampoco, ya os digo, lo descubrí con Irene. Vi que en Netflix hay un programa que se llama...
De Characters, es verdad.
O sea, que no lo conocía. Sí. Y claro, la idea es Netflix escoge a 8 cómicos, no muy conocidos, al menos aquí, y les dice, tenéis media hora para hacer un programa a vosotros, interpretado por vosotros, y realizar vuestros personajes. Uno de ellos es Tim Robinson, que tiene también el show de I Think You Should Leave, y otro es John Early, y entonces es cada uno durante media hora interpretando personajes en distintos sketches. Y me parece guapísima la idea, realmente.
Es verdad, The Characters es muy recomendable, está en Netflix. La gente que todavía tenga Netflix.
Sí, que se ha quedado.
Es verdad que está. Hay uno de una chica que es que ahora no recuerdo, pero es actriz que últimamente ha empezado a salir en mucha cosa, que hace de una especie de artista de María Abramovich.
Kate Berland, sí.
Que es increíble.
Es espectacular.
Yo creo que ese es el mejor, porque a mí es el único que se me ha quedado de aquello cuando lo vi.
A mí, o sea, el de John también lo tengo.
Los dos habéis visto
presente.
Entonces el programa, los varios capítulos.
Sí, a ver. Está bien, es un poco desigual, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, yo creo que yo le puse más de mi parte que la serie le puso de la suya. Pero este en concreto sí que se me ha quedado porque además, como ahora de repente está, ¿cómo se llama? Perdona, Irene.
Kate Berland.
Ahora empieza a salir la empieza a ver como en más cosas, pues me acuerdo de, hostia, aquello estaba de puta madre. Que hacía una cosa muy extraña, pero la defendía muy
bien. Muy loco.
Qué guay, pues yo me lo miraré también. Entonces, lo vi solo buscando referencias del cómico y me encontré esto y digo, hostia, me da curiosidad. Y sobre todo porque la idea que, joder, que siempre piensas, joder, si nos lo dieran aquí, ¿no? Si Netflix viniera a España y dijera, venga, ocho cómicos de aquí, tenéis media hora para hacer vuestro programa de sketches, pues sería increíble.
Sí.
Y en tu caso, Álvaro, también es un cómico que no conocía, que es irlandés y se llama David O'Doherty.
Sí, y yo realmente no conocía tampoco gran cosa de esto. Y a raíz de ver el set que hizo en Conan de esto, he visto cosas y me gusta mucho David O'Doherty. Pero en concreto, esto creo que es la quinta... ¿Tú lo has visto, no, Irene? ¿Esto?
Sí.
Me parece como la quinta esencia de lo que es él. Y, o sea, es que me parece como... No sé cuántos minutos son, si 3 minutos así, pero es como...
Cinco.
Cinco
minutos es... Para mí es como todo lo que puede ser el stand-up, lo que el tema no puede ser como más universal, es, bueno, explico un poco porque la gente que ve esto a lo mejor no lo ha visto. Básicamente el 90%, excepto un chiste que hace al principio, es una canción que se llama Life. Life y Life y Life. La vida muy vidosa. Y para mí hay una canción que me gusta mucho de Jobim que se llama Aguas de Marzo, que es como muy zen, que va contando cosas que se encuentran. No sé si la habéis oído, la de... Embau, pedra, eu fin do camino, eu gesto... Y solo va enumerando de cosas que se va encontrando. Pues es una pausa, es una piedra, es el fin de la jornada, es no sé qué. Y esto me recuerda un poco a eso, como que lo que es la vida, ¿no? Como que de repente te quedan como cosas muy randoms de el día que... Porque él habla de que él va con un tecladito muy pequeño haciendo como una melodía, que es súper jodido hacer lo que hace, porque tiene timing, a veces hace como que se atrabanca y justo dice el chiste, tiene un timing increíble. O sea, lo que hace solo a nivel de dificultad es muy complicado, a nivel técnico es súper complicado, pero lo hace de una manera como que se ve súper orgánica, como súper fácil, y tiene un punto melancólico, que la melancolía es súper, O sea, es el cáncer de la comedia. Si algo es melancólico, sí, aunque haya algo divertido, no te ríes. Pero él logra hacerlo, que sea melancólico, que tú pienses como, es verdad que la vida es una mierda, pero bueno, tiene sus cosas, que al final el beat es ese.
Sí, la vida es guay, pero también es mierda a la vez, ¿no?
Claro, yo creo que es más al contrario. La vida es una mierda, sí, pero de repente hay sus cositas. Y va caminando esto, contando como cosas random de pues esto, una vez me incendiaron, ¿no? Me quemaron la bicicleta. ¿Cómo se quema una bicicleta? O cuando habla de...
Después de hacer una actuación de caridad, ¿no? Claro. Salí de la actuación y me habían quemado la bici. Y como, joder, el yin y el yang, ¿no?
Sí, además hay... O sea, no se ve mucho craft, o sea, no se ve mucho oficio, porque lo hace súper natural, pero hay otro clip en el que hace casi el mismo set años antes en el Festival de Edimburgo y está bien, pero no está tan perfecto como esto.
Ah, qué curioso.
Y claro, por ejemplo, el chiste de Roger Federer parece de una belleza, de incluso Roger Federer. O sea, la vida, como todo el mundo estamos ahí como nunca estamos seguros, y yo creo que incluso Roger Federer, un día está ahí sentado en la pista de tenis con un plátano, con la raqueta, ve un montón de gente, ve al juez de silla y tal, incluso Roger Federer piensa, tengo 34 años, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Es que me parece precioso. Y esto es básicamente un juego como el tragabolas. Y hay un punto como, no sé, es como casi, es muy zen, muy metafísico, pero además es súper divertido, está muy, no sé, para mí es como... No sé, iba a decir como todo lo que puede ser el stand-up, pero en realidad no hay mucho stand-up que sea así. Por esto en concreto, me parece como una delicia.
Sí, a mí, son conceptos contados a través de una canción, como por ejemplo me gusta mucho también el de Amélie, que dice que la vida es como salir con Amélie, ¿no? Que al principio te puede parecer muy satisfactorio y que te llene muchísimo, pero en el día a día es un sufrimiento, rollo.
Claro.
Amélie, has pagado el depósito del gas y tal. Bueno, he hecho con él un origami de un cisne y lo he dejado en el río y es como no.
Es como era adorable al principio, pero ahora, claro, porque pero es que además es perfecto porque va sobre la vida, y la vida, pues son pequeños retazos. O sea, para mí, no sé, es que me parece muy bonito y muchas veces como a veces pienso como la vida y tal, y pienso life, que es como es el único adjetivo que le puedes poner a la vida, que es muy, la vida es muy de la vida, ¿eh? Es
tu Hakuna Matata, ¿no?
Sí, no.
La vida es muy suya, ¿no?
Y también como cuando hace lo del arco iris, porque el arco iris, porque claro, ¿sabes? No, Pink Floyd, tal, y entra queda muy guay lo de...
Y lo y además, de también, di.
No, dale.
A mí me gusta en general los momentos de digresión, y tiene uno como, no, sí, porque he ido al médico, que vengo ahora del médico, de hecho lo que estoy contando como es verdad, porque sí, me lo ha dicho un médico certificado, que el cáncer, tal, no sé qué, y empieza a hablar del cáncer, de que...
Sí, que además siempre acaba como lo de... And then you die, y te mueres, que es la vida, es verdad, y que, no sé, hacer que la gente se ría de eso, y bueno, para mí tiene todo, porque es que luego, técnicamente hacer eso, yo que he hecho música a la vez que...
Sí, eso te quería preguntar. Porque,
pequeño.
Claro, y rompiendo todo el rato, ¿no? Rompiendo todo el rato la canción, es decir, sin una difícil lógica clara.
Eso es muy difícil, eso yo creo que también es como la técnica que hay detrás de eso, yo creo que es que las manos estén tan, tan acostumbradas a tocar esa melodía, que eso esté... como fuera de...
Como conducir, ¿no?
Eso está como out of the question, ¿sabes? Es como las manos se van a mover así sin yo tener que dedicarle ni un 1% de mi cerebro. O sea, se mueven así y ya yo puedo entrar y salir, porque va entrando, va saliendo todo el rato, pero no te da la sensación de que la canción se corte, sino va fluyendo, ¿no? Está...
Sí.
Está muy bien, la verdad que está muy bien. Es que para mí esto es la cosa más bonita de stand-up que he visto nunca.
A mí, cuando hay una canción como al servicio de acompañamiento para contar conceptos y vendértelo de una forma distinta, tú también lo hacías muy guay con tus canciones, que solían ser... es un poco diferente porque no es tan rollo la vida y vamos a meter tal, pero por ejemplo tenías premisa rollo frases que nadie ha dicho antes, que acompañabas con guitarra o con piano, y era, vale, esto me sirve para meter 30 one-liners muy guays, pero le da un empaque muy chulo.
Esto me pasaba bastante, porque yo hacía un espectáculo cada año, pero yo básicamente lo que hacía eran one-liners, y el problema era vender el pescado, porque claro, según mi feeling, yo más o menos notaba que la gente se aburría a los 15, 16 one-liners, más o menos. Igual puedes partir de no poner tres seguidos que tengan la misma cadencia y tal, claro, pero a partir de 15 o 16 era como demasiado. De manera que lo que había que encontrar, yo básicamente hacía un bloque al principio de stand-up puro, que eran como 20 minutos y tal, y luego hacía bloques en los que intentaba meter esos one-liners, pero que cada vez estuvieran pues agrupados de una manera que no te dieras cuenta que era básicamente one-liners. Y eso era, cada vez que empezaba un show era lo más difícil, porque era como, ¿cómo agrupo? O sea, ¿qué manera me invento de vender el pescado sin hacer 80 one-liners seguidos? Porque en mi caso, por ejemplo, con la música y tal, la gente como se aburría un poco o se crea una especie de tonillo, que es lo que hablaba antes de la melancolía, pero se crea una especie de tonillo y ya no te sorprende, porque es como escuchas otra vez el estribillo y otra vez la segunda estrofa y tal, y ya no te sorprende tanto.
Claro, jugabas con también pantalla y gráficos, ¿no? Y hostia, está todo muy, muy bien construido. Pues sí, además con one-liners memorables. Lo que decíamos antes de que se te quedan como grabados, le pusieron nombre antes a la hierbabuena que la marihuana, o cómo se debe sentir alguien que ha suspendido las oposiciones a policía viendo que hay perros policía. Este me acuerdo que es como, ¡oh! Porque la típica cosa que tienes muy integrada, ¿no? Y nunca has pensado que
podría pillar
por ahí, ¿no? Sí, me mola mucho. Pues espectáculos increíbles. Y habiendo repasado esto, nos vamos ya a las cosas que habéis escogido como que os hacen reír siempre. Irene fascinada
Se fue acabando el presupuesto de música, ¿no? A medida que ibas creando secciones,
¿no? Sí, ahora
¿no?
es como... Que,
suerte que esta es la última, porque...
queda esto.
No, yo creo que lo último ya es tú con unos bongos...
Queda una más.
El chiste del día.
Cada vez instrumentos más pequeños, ¿no? Ahora es un banjo.
El MIDI cada vez es más duro, ¿eh? El MIDI duro.
Pues la selección musical, madre mía, no muy fuerte. Por último, descubrimos esto, algo que os hace reír de forma visceral, que puede ser un sonido, una imagen, un TikTok. Y en tu caso, Álvaro, mola porque has escogido un género que no se había tratado hasta ahora, que es una persona.
Sí, sí. Es que, a ver, yo he pensado que me haga reír siempre, como siempre... No hay nada, porque yo hay cosas que veo que me hicieron reír y las disfruto, pero no me... O sea, no me...
No vuelves a vivir. Claro. Ah, hostia, yo sí.
Claro, claro. Y entonces, pues he cogido una persona, he cogido a Josep Gatell, no sé si lo conocéis.
Sí, guionista mítico.
A Josep, que es muy buen amigo mío, y a ver, mis amigos... Bueno, que la mayoría son los mismos que vosotros, son la gente más graciosa que hay en España. Y muchas veces cuando sale la lista de... Estas son, las 20 personas más graciosas de España, yo pienso. No, esas son la gente famosa que hace comedia. O sea, la gente que hace comedia más famosa de España, pero no la gente más graciosa. Y yo, pues, tengo muchos momentos que pienso como, guau, es que tengo tanta suerte porque la gente... pagaría pasta por poder estar ahora mismo en esto.
Muy de acuerdo.
Y yo estoy aquí delante de toda esta gente y puedo disfrutarlo, ¿no? Y en concreto, Josep, a lo mejor ni siquiera es el más divertido, pero cuando Josep y yo nos juntamos, no sé qué pasa, tenemos como una especie, porque tampoco es que nos veamos tanto, pero cuando nos juntamos, siempre acabamos llorando de risa con cualquier tontería, no sabría decirte ahora, cualquier cosa. Qué y si guay. Te la dijera, probablemente no tendría ninguna gracia para nadie más. Pero yo tengo la imagen, cada vez que pienso en Josep, te voy a quedar con él, de Josep quitándose las gafas y haciendo así, llorando.
Mira.
Sí.
El gesto.
Sí. Y es que, no sé, supongo que tenemos un humor como muy similar y siempre, no sé, con Josep siempre me río, es lo que quiero decir. Siempre que quedo con él, que él vive en Madrid y yo en Barcelona, no nos podemos ver tanto, pero me río un montón. O sea, a lo mejor ahora él se entera de que he dicho esto y piensa... Pues,
y se rompe la magia, ¿no?
Claro, a lo mejor para él, ¿no? Claro. Pero a mí es que me lo paso muy bien con él. Siempre acabamos riéndonos y llorando de las tonterías más tontas y nos creamos como... Es que, no sé... Es...
Cuando pasa esto es mágico. Yo creo que todo el mundo puede identificar como alguien así.
Claro, sí, como tienes.
Yo creo que sí, que todos tenemos a alguien con que. Es que no sabes por qué, pero se crea una conexión ahí rarísima. Que, bueno, hace que se te vaya la pinza fuerte y acabes siempre descojonándote con esa persona. Sí, sí, sí. Y no tiene por qué ni siquiera dedicarse a esto, porque mi persona más o sea, la que siempre me río con él, no tiene nada que ver con el mundo de la comedia, pero es como...
Te rompes.
Sí, claro, hay una conexión que es casi inexplicable. Con Josep, por ejemplo, un día nos hacía mucha gracia los espías estos que tienen en el reloj donde se da la hora... los sacan y es una especie de alambre para
algo.
¿No? Ese concepto lo tenéis, como que salen y estrangulan. Sí. Pues nos hacía mucha gracia cuando estrangulan, que siempre que están ahí, siempre se le acercan y dicen, ya está.
Así sí.
Y eso, y a veces nos miramos y hacemos como... y el hacer a alguien que están matando y eso, y le hacemos el gesto este del reloj, a veces nos vemos a lo lejos como dos enamorados y hacemos
como los moteros, ¿no? Con una señal de...
sí, con eso, bueno. Es que fíjate que es una chorrada, pero solo esto de decir ya pasó otra vez. Eso que le digas a alguien que lo están matando.
Es verdad, es muy reconocible, sí. Pues Josep tiene un libro muy guay, que creo que hemos citado aquí alguna vez, que es el Objetivo Writer Room, que hizo con Teresa, que es un viaje por Estados Unidos yendo a descubrir cómo funcionan allí las series, entrevistando a showrunners y gente que ha currado, por ejemplo, en Conan o en Late Nights de allí, que es ultra recomendable si a alguien le interesa del sector. Y además está súper bien escrito y vas como viajando con ellos por Estados Unidos y mola un montón.
Es súper guay porque es muy entretenido, porque te van contando sus andanzas, pero es súper instructivo porque, claro, de repente están hablando con gente tochísima.
Claro, mola. Objetivo Writer Room.
Son los encargados de traer a Greg Daniels aquí a Madrid.
Por el Serializados, ¿no?
No, creo que fue
Alma.
En Alma, sí, dio una charla en Alma, mítica charla, que yo estaba haciendo stand-up y no pude ir, y es una espinita que tengo vital de no haber podido ir a aquello, porque todo el mundo, es que Greg Daniels, además es que es un amor, es que se ve que es una buenísima.
Ah, qué guay, no sabía. Qué bueno.
Encima, es buena gente.
Se nota, se nota. Hay, a veces, mira, precisamente con Josep, cuando comentamos Ted Lasso, le dije, tío, ¿has visto Ted Lasso? Y me dice, Ted Lasso, tío, una serie hecha por buenas personas. Y se nota.
Muy bien definido.
Sí, tío, me dice, una serie hecha por buenas personas. Y pensé, tiene razón, Josep.
Sí, total.
Ya está.
Shh.
Y en tu caso, Irene, es algo que te confieso que para mí también es una debilidad.
Guilty pleasure.
Exacto.
Un placer. Es mucho más mundano, es la cuenta de Instagram Masters of Naming, que había, pero ahora lo tengo allí, había sacado algunos, me acuerdo de Masters of Naming, pues bueno, pues es una cuenta, yo creo que los usuarios pueden, ¿no?, mandar...
Sí.
Es Naming, que es como cuando le ponen el nombre a las cosas, ¿no?, creo que se llaman el Naming, graciosos, simplemente. Y entonces los que a mí me hacen especial ilusión de ver son los de comercios, porque yo ahí veo a alguien apostando muy fuerte, como gastándose el dinero en un cartel para que su comercio pues tenga un nombre divertido, encantador, y esto me devuelve la fe en la humanidad, creo, porque había uno que era como, por ejemplo, Hair Force One, una peluquería.
Exacto.
No puedes tener un mal día si vas al Air Force One.
Claro,
¿no?
Claro.
Es como,
mira,
todo va a ir bien.
Había escogido uno para que pudiéramos ver aquí, por ejemplo, justo en la línea de lo que tú comentas, que es una óptica, que además nos viene muy bien por las gafas, que se llama Exce Separado Lentes. Que es como, ya, es lo que tú dices, que es apagas el cartel, o sea, es una apuesta seria para esa idea, ¿no?
Es lo que me gusta y me parece muy divertido. Y yo creo que si tuviera algo también lo haría.
¿Tú apostarías? Es que, si tú tuvieras un negocio, ¿jugarías
desde luego,
a este juego?
Jugaría eso. ¿Qué más había, tío? Es que... ¿Barbader?
Oh.
¿Barbader? Había uno que me encantaba, que era séptimo de paquetería. Eso es maravilloso.
Hostia puta.
Guau, tío, es que cuando están bien.
Tío.
Son pero increíbles. A vosotros, es que ¿a vosotros logo, os influye? Tío. ¿A vosotros os influye en plan de si tenéis como.
Sí.
Paquetex o séptimo sí. de paquetería? Sí. Decir,
séptimo de paquetería,
sí.
Por
¿sí?
favor.
Sí, sí, sí. De hecho,
se han curado que el logo y hay un cowboy en el logo y todo.
Sí, a mí esto, por ejemplo, me salva la vida. No es tanto juego de palabras, pero sí nombre gracioso con los vinos. Por ejemplo, yo no sé, yo no entiendo de vinos. No,
adiós.
No le ha interesado, no le ha interesado.
No, entra mucha luz, joder, que estoy aquí que me voy a poner moreno.
Pero sí. Como ahora, plan, es como en la radio, no se va a notar, ¿sabes? Pero es como...
Es que entra mucha luz, bueno, da igual.
Tranqui, me voy a poner moreno. Pues lo que decía, en los vinos, como yo no sé de vinos, no sé escoger ni por tipo de vino ni tal, no sé qué, escojo el vino con el nombre más gracioso que me encuentro. De modo que tú vas y dices, hey chavales, he encontrado el, pues yo qué sé, hay uno que se llamaba que sí, que sí. Y entonces te pasas todo el rato diciendo, ¿queréis vino? Que sí, no sé qué, tal. Entonces, la premisa para escoger el vino es el nombre. Si sale malo, bueno, nos la hemos jugado porque hemos venido a hacernos unas risas, no a tomar bueno. Claro, y si sale bueno, es un win-win, no tiene pérdida. Sí.
Hay un vino que está muy bueno que se llama Qué bonito cacareaba.
¡Oh!
Pero, está muy poético. Bueno.
Uy, pues me lo voy a apuntar.
Sí, y nosotros bueno. En Portugal, estuvimos en Portugal, unos amigos, y pensamos en eso porque había un vino y se llamaba como polla. Vale, o sea, fue vale. De muy sí. absurdo de, vamos a pedir, y a lo tonto nos pedimos tres botellas y pensé, como estrategia de marketing me parece como
claro,
increíble. Eso es. Sí, sí, era un nombre tonto, o sea... Que además era en otro idioma, pero nosotros, sí. pero ahí estuvimos. Pues
caísteis.
Este, sí. Luego hay, es muy fina la línea porque te puede dar rabieta. Por ejemplo, justo al lado de mi casa hay una escuela artística que se ha puesto de nombre Enseñar, o sea, Enseñ Arte.
Eso es se como, hace bastante.
Bueno, eso es
aquí hay pretensión. Claro,
derrapada,
sí.
derrapada. Has sí. patinado,
en una tienda de jabones, enjabonarte.
Claro, claro. Nah. Cuando ya hay una pretensión...
ya no mola.
Te desactiva, sí.
Sí, y con arte se hace bastante.
Sí, sí, totalmente. Y es como, no,
hay una
es
peluquería,
mucho mejor.
Ay, esta me la dijo Rafael. Una peluquería que hay algo, un juego con los Beatles. ¿Suena?
Oh. Estoy pensando que podría ser, ¿eh? Yo no la conozco, pero... Con el nombre de una canción, por ejemplo.
No.
Es que está... Es wow. una que ha salido alguna vez, pero... No sé. Pero estará en Master of Name, me imagino.
Seguro.
Pel It Be. Es que, claro, es como... ¿Qué podría ser con peruquería? ¿No?
Pel It Be. Sí.
No sé.
Pues nada, con...
No está... O sea, era el mejor juego de palabras que te puedes imaginar. Sí, sí. Claro. Entre peluquería...
Wow, pues si alguien lo conoce,
peluquería canina. Peluquería
y nos
canina,
lo quiere. Si alguien lo conoce y nos lo quiere dejar en los comentarios, estaremos muy agradecidos. Peluquería canina, con
peluquería
juego de palabras.
Peluquería canina Beatles he puesto, ¿eh?
Yo, que sale, ¿no?
No me aparece nada. Igual estoy flipando, ¿eh? Y esto me ha
es, es una idea que tuviste en su momento y ahora te está apareciendo que...
No, aparecerá, ¿eh? Aparecerá. Mira, aquí he visto una que se llama Perry Lane, pero no es esta. Era más pasillero.
Muy a favor. Pues oye, queda la última sintonía, que es la de despedida. A ver.
Ah.
No siento que te acompaña, ¿no? Que recoge...
Podríais
que...
hacer un crowdfunding para pagar nueva sintonía. Yo creo que con que saquéis 15 euros vais a tener acceso a una librería. Sí, sí. Mucho
incluso
mejor.
Que alguien te asesore, quizás, no sé.
Claro.
No tienes por qué hacerlo todo tú, ¿no?
Sí,
claro. ¿Has oído alguna vez música en tu vida? ¿Sabes lo que es el concepto de la música?
No mucho, creo que se nota. Pues si supieras la turra que le di a Alex con las sintonías, y le dije, no, esta tal, escogí.
Esto ni siquiera es una primera opción.
No. Hay mucho trabajo, Edras, aunque no lo parezca.
Vale.
Hay mucho trabajo, y poco criterio. Sí. O sea, igual hay que balancearlo.
De hecho, lo cotejé con Leti y tal, y ella fue un momento que me mira, pon esta, de verdad. Que es como, para ya, de porque a cada cual que me enseñas es peor que la anterior. Pero...
Dale, sube. Esto es música de el típico YouTube este para niños que dura una hora y media, que es el mismo muñeco bailando. Es esta música.
O una disco móvil de esas de fiesta, sí, de barrio.
Venga, vamos.
5 de la mañana, ya está. Todo el
mientras
mundo,
te estás, sí, repartiendo los churros, ¿no?
Sí.
Alegría,
sí.
Subidón.
Quedan dos, pero bueno.
Madre mía.
Pues nada, pero muy bien. Sí. Gracias, yo sé que nos va a dar buenos momentos. Hasta aquí este Morros de Nutria, me lo he pasado súper bien. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Que...
Muchas gracias, David.
Gracias, Irene y Álvaro, por todo lo que habéis compartido. Gracias a todos por seguirnos y a la Llama School por la confianza. Irene, ya lo sabes, ponte gafas.
Sí.
Y exacto. Y Álvaro. Thank you.